Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Raúl y esta es muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Esta mañana, temprano, el rey Juan Carlos volvió a su casa en Abu Dhabi. Sigue así el destierro decretado por orden del gobierno y sin mandato judicial. Algo parecido a lo acontecido con los indultados golpistas catalanes, ¿sí? Digamos que nada se le pone por delante a su santidad. Y si alguien se le opone, ya sea la justicia, ya sea los medios, ya sea otro partido, pues ya sabes, eres un fascista, un ultraderechista, un homófobo, un reaccionario o un ultraexplotador. Ahora con don Juan Carlos de vuelta al destierro, a ver qué conejo se saca de la chistera para que sigamos mirando al dedo en vez de mirar a la luna. Lo de ya tiene la siguiente bola del trilero, mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Pasado mañana, comparecencia de su persona sobre el caso Pegasus, por ejemplo. ¿Qué te apuestas a que la culpa es de los fascistas que siguen ahí y que puso el PP? ¿Qué te apuestas a que no dice ni mu de Marruecos? ¿Ni de que él mismo diera la orden de espiar a los golpistas catalanes mientras los indultaba? Porque esa es otra. Hoy, socialistas, con Junts, con Esquerra, con los de Podemos en Cataluña, acuerdan la inmersión lingüística y pasarse por el forro la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, aquella del 25%. Sí, sí, con el PSC de Salvador Illa. Mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Bueno, hasta entonces, habrá que tapar el enésimo bofetón de Bruselas por nuestra gestión económica. Comillas, la recuperación de España está en marcha, pero sigue habiendo vulnerabilidades. La Unión Europea pide, comillas, una senda de consolidación fiscal creíble que ayude a reducir el déficit a medio plazo y fijar un objetivo a largo. Una senda creíble, que es lo mismo que decir que la actual senda es increíble. A la vez, como se nota que el año que viene habrá elecciones, el Ministerio de Hacienda lanza la mayor oferta de empleo público de la historia, casi 45.000 plazas este año, si se suman Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad. El gobierno dice que así reforzará la administración del Estado con más personal, con una plantilla que estaba extenuada tras la pandemia y laminada tras años de recortes. Gracias, Pedro. ¿Te van a decir a ti, autónomo, qué es estar extenuado de currar? ¿Te van a hablar a ti de recortes, de apreturas o de pagar impuestos? Pues toma, más gasto público. Bruselas dice que nuestra economía no es creíble y en respuesta, Sánchez se pavonea por Davos intentando engañar a todo el mundo mientras vuelve a disparar el gasto, en año electoral, por supuesto, con más funcionarios. ¿Y tú? Pagando. Por cierto, en este sentido, esta es maravillosa. Que no se nos escape esta noticia, que es buenísima. Escucha. El gobierno confirma que las obras de rehabilitación del Palacio de las Marismiñas en Doñana, ya sabes dónde pasa las vacaciones Pedro Sánchez y familia, se pagaron con los fondos europeos Next Generation. Sí, sí. ¿Tú sabes de alguien que haya cobrado ya fondos europeos? Pues ya lo tienes. Las obras del Palacio en Doñana. Entre las actuaciones destaca la instalación fotovoltaica. Ojo, 376.000 euros de esos fondos. Y justifican, dicen que en la rehabilitación de la Marimilla se encuadran proyectos de conservación de espacios protegidos. Lo dicho, y tú pagando. Te recuerdo, por cierto, que dentro de un mes se acaba el plazo de la renta, por si se te había olvidado. Y reconocen que con fondos europeos se ha remodelado el palacete de Doñana. Por cierto, una última noticia que también pasará desapercibida, somos así, pero que me parece muy interesante. El Comité Olímpico Español renuncia a la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030. La razón, las desavenencias entre Aragón y Cataluña y la imposibilidad de presentar una plataforma conjunta entre las dos comunidades. Aragón siempre se negó a suscribir el acuerdo y al final fue imposible presentar la candidatura pirenaica con la que soñaba el COE y que tenía que incluir el nombre de Barcelona. Y digo yo, ¿no hay nadie por ahí arriba que reconozca que todo esto es un disparate. En fin, mi posdata. Se cumplen 90 días de guerra en Ucrania, 3 meses desde que Putin iniciara un intento de invasión salvaje, 3 meses para conquistar la región del Donbass a sangre y fuego, para ocupar prácticamente toda la costa del Mar Negro y para confirmar algunas cosas. Por ejemplo, para demostrar que Putin es un psicópata, un zarista estalinista, imperialista, egoísta y sobre todo, putinista. 2. Lo que hay que desnazificar no es Ucrania. Es la propia Rusia. Ella de paso a sus palmeros, que aquí tenemos algunos. 3. A lo mejor Europa y la OTAN espabilamos de una vez desde el punto de vista energético y de seguridad común. 4. Nos hemos acostumbrado al infierno. Y parece que no damos importancia al mayor éxodo en menos tiempo que haya conocido la humanidad. Salieron más de 5 millones de personas huyendo en menos de 3 meses. Si bien es cierto que algunas están volviendo al infierno. Y 5. Somos únicos. Made in Spain. Trascendental cumbre de la OTAN en Madrid dentro de unos días. Y nuestro gobierno, con ministros pro-Putin y con socios anti-OTAN, sentaditos en el Consejo de Ministros.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 24 de mayo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. PSC, Esquerra, Junts y En Común Podem pactan una nueva ley sobre el uso del catalán en las aulas.
La norma reconoce tanto el catalán como el castellano, lenguas de uso curricular. Los porcentajes de enseñanza se fijarán con criterios pedagógicos, dicen. El texto respeta la sentencia que obliga a impartir un 25% de clases de español en Cataluña.
El Supremo se rectifica a sí mismo, revisará los indultos a los líderes del procés.
El cambio de criterio se produce de la renovación de 2 jueces de la sala que analizó el caso en enero. PP, Vox y Ciudadanos presentaron recursos contra la decisión del tribunal que ahora estudiará las medidas de gracia concedidas a los INDEPES.
El gobierno autoriza al CNI a compartir con el juez información secreta sobre el caso Pegasus.
El magistrado de la Audiencia Nacional investiga el espionaje al presidente Sánchez, los ministros Robles y Marlaska a través del móvil. La exdirectora ya del CNI, Paz Esteban, y miembros del Centro Criptológico Nacional podrían declarar si es necesario.
El Parlamento gallego nombra a Feijóo senador por designación autonómica.
Mañana el líder del PP tomará posesión de su escaño en el Senado. Antes Feijóo ha presentado su renuncia como diputado autonómico gallego. El viernes se reunirá con los grupos parlamentarios del PP para fijar las prioridades de su nueva etapa.
El Consejo de Ministros aprueba una inversión de más de 12.000 millones para la fabricación de microchips.
Están financiados con fondos europeos y quieren situar a España como un país de referencia en esta materia. El presidente Sánchez, que participa en el foro de Davos, ha aprovechado su presencia allí para buscar inversores y potenciar este mercado. A ver en qué queda el invento. Aparte del anuncio así público con toda la pompa. Más.
Localizan 200 cadáveres entre los escombros de un refugio destruido en Mariupol.
La Unión Europea ha aprobado otros 500 millones de euros para la compra de armas por parte de Ucrania. Delegaciones de Suecia y Finlandia se reunirán mañana con el gobierno turco para tratar de desbloquear su entrada en la OTAN.
La Comunidad de Madrid confirma 47 positivos por la viruela del mono.
Se siguen analizando decenas de casos en toda España. La OMS mantiene que la principal vía de transmisión es el contacto estrecho y el riesgo de contagio para la población general, eso sí, es bajo.
Libertad para los 3 menores detenidos por la presunta agresión sexual de una joven en Villarreal.
Un cuarto ha quedado bajo custodia de sus padres al tener menos de 14 años. Según la investigación, la violación grupal se habría producido el fin de semana y víctima y agresores se conocieron a través de las redes sociales. Y nos quedan los deportes.
Muy polideportivo hoy. En baloncesto empieza el playoff de la ACB a las 9, Valencia Basket Baskonia. En fútbol, Marcelino deja de ser entrenador del Athletic de Bilbao y en ciclismo, Giro de Italia, Mikel Landa se acerca al podium tras una buena etapa.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes con posibilidad de lluvias en buena parte del tercio norte y nordeste peninsular. Los chubascos pueden ser localmente fuertes en el área mediterránea y persistentes en zonas del Cantábrico y el norte de Navarra. En Canarias las nubes se concentrarán en el norte. Bajan de forma notable las temperaturas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 9 grados y máximas de 27 grados. Viento de poniente fuerte con rachas muy fuertes en el litoral almeriense.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. El Tribunal Supremo ha ordenado repetir el juicio por el asesinato de la viuda del presidente de la CAM, la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo. El yerno, principal sospechoso, fue absuelto por un jurado popular. Ahora deberá sentarse de nuevo en el banquillo. Patricia Rossetti.
El Supremo estima el recurso del hijo mayor de la víctima, que alegó indefensión. Indefensión porque en el juicio la magistrada presidenta devolvió un primer veredicto al jurado en el que había declarado culpable al acusado. El jurado no había valorado las pruebas de descargo y la magistrada pidió que motivase su decisión. Acta que fue destruida y esta destrucción es clave. El segundo veredicto declaró no culpable al acusado. Explica la sala que una vez advertido el error del primer veredicto, la magistrada debió celebrar una vista con las partes para manifestar su acuerdo o desacuerdo con el criterio que llevaba al rechazo del acta sin el jurado presente. Y la magistrada solo celebró una vista final con las partes y con el jurado. Para la sala, el derecho de defensa del recurrente, el hijo de la víctima, quedó irremediablemente dañado por la forma en la que se devolvió el acta, una audiencia con todos, con las partes y con el jurado. Señala el Supremo que la destrucción del acta hace legítima la duda sobre si el cambio de criterio pudo deberse a indicaciones de la magistrada al devolver el veredicto. Se infringió un derecho con todas las garantías.
Ponemos el foco, como cada martes, en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los martes hablamos de la economía para entenderla con María Jesús Pérez, jefa de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? ¿Cuánto tiempo sin verte?
Es verdad, Ángel, hace muchísimo, desde esta mañana.
Sí, desde esta mañana, hija. Oye, vamos al lío. La mayor oferta de empleo público en la historia de la Administración General del Estado. En un año, 45.000 plazas. A ver si va a haber elecciones el año que viene o algo, no sé, se me ocurre.
No sé.
A la vez, los representantes de los trabajadores públicos aplauden la decisión, pero mantienen movilizaciones a partir de mañana, por lo que dicen pérdida de poder adquisitivo y ausencia de negociación salarial. ¿En qué quedamos? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Es momento de una oferta con la que está cayendo como esta, María Jesús?
Vamos a ver, pues está claro que no es momento. Al revés, yo creo que llega en un momento económico complejo, que todos lo estamos viendo y lo sufrimos, y para hacer frente además a las jubilaciones masivas que se están produciendo y se van a seguir produciendo en la Administración General del Estado, pues el que se den nuevas plazas o se oferten nuevas plazas públicas, pues no nos va a venir nada bien. Ya sabéis que engordar la plantilla pública tiene consecuencias para los presupuestos del Estado, puesto que son nóminas que salen de ahí. Y ya suponen 140.000 millones de euros cada año. Es decir, lo que tú comentabas al principio, gasto público más gasto público. Precisamente lo que nos están pidiendo que no haya, que contengamos el gasto. Y ahora además, la subida del 2% fijada para sus sueldos para 2022, pues nos va a costar 3.000 millones de euros adicionales. Y aunque ellos piden una subida salarial mayor, pues esto encima incrementaría la factura hasta los 5.250 millones. Con lo cual, que haya muchísimos más funcionarios de empleados públicos, pues me temo que es un poquito malo para la economía española y para nuestros presupuestos.
¿Por qué mantienen las movilizaciones los funcionarios? ¿O es con la boca así chiquitita?
Bueno, no, con la boca chiquitita de eso nada. O sea, han llegado a un acuerdo con el tema de las plazas, están súper contentos, pero no están contentos con lo que van a ganar. Uh-huh. O sea, ellos alegan que los empleados públicos acarrean una pérdida ya de poder adquisitivo de 15 puntos desde la gran crisis financiera de hace más de una década. O sea, que esto llueve sobre mojado y que los últimos 15 años pues han regalado entre 15 y 18 meses de trabajo a la administración por este efecto. Y además, la subida salarial pues no ha ido en consonancia con lo que ha ido ocurriendo en el país. Pues a ver, precisamente siguen sus planes de movilizaciones porque consideran que han perdido ese poder adquisitivo y principalmente durante la pandemia por el descontrol de la inflación. El caso es que ahora pues quieren su propio pacto de rentas y lo quieren ya. piden una revisión inmediata de sus salarios de este año para llevar más allá de esa subida del 2% prevista en los presupuestos del que te hablaba, y un acuerdo plurianual para el 23 y el 24 para garantizar que los empleados públicos no pierden poder adquisitivo por la espiral inflacionista desencadenada por los precios de la energía, con lo cual...
Las espaldas en todo lo alto, que decía aquel. Oye, hoy además el Consejo de Ministros ha aprobado el famoso PERTE de los semiconductores, 12.000 y pico millones de euros previstos. Esto es lo que ha presentado Sánchez hoy en Davos, ¿no? A la vez.
Eso es, eso es. Yo creo que muchos no hemos deducido una clara intención del Gobierno por hacer coincidir la aprobación por parte del Consejo de Ministros del esperado y famoso PERTE de los semiconductores o chips con la intervención de Sánchez en Davos. Al final es publicidad gratuita, en el mejor de los escenarios. No olvidemos que allí se reúnen cientos de inversores, gran representación pública de los países y los primeros espadas de grandes compañías. De hecho, pues Sánchez ya se había dedicado a filtrar que en Davos pues iba a presentar a posibles inversores pues esta inversión mastodóntica o este programa mastodóntico, y que tenía reuniones privadas con Intel, Qualcomm, Micron, Cisco, con lo cual, pues eso, al tiempo que él hablaba, se reunía con todas estas grandes empresas en la Moncloa, pues la ministra Calviño, que le estaba representando a él, pues presentaba el PERTE, y además con una sonrisa de oreja a oreja, que, oye, es lo que tú comentabas, es verdad que es una oportunidad única de que nos hagamos con este sector o esta, porque debido de pues eso, ya sabéis que es un elemento básico de los procesadores y que son esenciales para la transformación digital, pues te imaginas que nos hacemos con el control de esos suministros.
Ojalá.
Pues oye, sería la bomba.
Ojalá.
Ahora, no lo sé, Ángel, yo tengo mis dudas, francamente.
¿Sabes qué pasa? Que lo visten todo tanto de propaganda, de imagen y de loa a su persona, que acaba diciendo, ¿dónde está la trampa? Lo siento mucho.
Eso es.
Pero bueno, ya veremos.
Ojalá nos equivoquemos.
Ojalá, faltaría más. María Jesús Pérez, jefa de economía de ABC. Gracias.
Gracias, buenas
tardes. Adiós,
chao,
chao. Adiós. Contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra en el Congreso, Nekane.
Acusa al PSOE de tensionar, dice, sin razón su relación después de que el Supremo revise los indultos a los líderes independentistas.
No podemos blanquear la actitud del PSOE en todo esto. El PSOE podría hacer muchísimas más cosas que no hace, nunca ayuda, jamás ayuda. Y creo que están tensionando de una manera brutal la situación e innecesaria. Este país, lo que no hagamos ahora, no se va a poder hacer de aquí a no sé cuánto tiempo, cuando gobierne la derecha y la otra derecha.
Anda, ¿está dando por hecho que va a ganar el PP las elecciones, Rufián? Coño, mira, ya hay noticia. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y tras la visita del rey emérito a España, insiste Isabel Rodríguez en que tenía que haber dado explicaciones.
Ha quedado constatado que el rey emérito tuvo conductas poco ejemplares. Esa primera visita después de estos dos años fuera hubiera sido una buena oportunidad para rectificar en esa no dación de cuentas, quizás en eso que esperan los españoles y las españolas y que desde luego nosotros creemos que merece la democracia en nuestro país.
Vamos a ver, ha dicho los españoles y las españolas y que nosotros creemos. ¿Y nosotras?
Ha sido un fallo.
Vamos a ver, los españoles y las españolas. Y luego dice nosotros y nosotras. Por favor.
Es que no se puede estar a todo.
Qué machismo, de verdad. Alfonso Gabarrón, de la Asociación Española de la Industria de Semiconductores.
Es la gran apuesta del gobierno, por eso va a invertir miles de millones de euros. Quieren que España se convierta en un referente en la venta de microchips.
Si finalmente conseguimos que en España se establezcan fábricas de productores como Qualcomm, como Intel, podemos convertirnos en una referencia dentro de la Unión Europea para la producción de semiconductores. Y eso indudablemente haría que España estuviera a la cabeza dentro de este sector en nuestro continente.
Ojalá. Diana Díaz, directora de las líneas de ayuda de la Fundación ANAR, ha estado aquí en la tarde.
Aumentan las violaciones grupales. Detrás de ella, nos cuenta, podrían estar el consumo de pornografía en Internet sin ningún tipo de control.
Hace que en los propios adolescentes se produzca esta indiferencia ante comportamientos que tienen que ver con la sexualidad y que son muy agresivos y que al final se acaban normalizando, porque todo lo que al final acabamos viendo masivamente y nadie nos hace un análisis crítico, pues lo acabamos acatando como normal, ¿no?
Y el sonido musical Bruce Springsteen.
El Boss actuará en Barcelona, apuntamos la fecha, el 28 de abril de 2023. Será en el Estadio Olímpico. Es la única fecha en España dentro de su gira europea. Las entradas salen a la venta el 8 de junio a las 10 de la mañana.
Gracias, Nick.
Adiós, Ángel.
Chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mira, esto que te cuento ha ocurrido en un colegio de Valencia, en el barrio de Patrais. Dos compañeros de clase estaban jugando en el recreo, 13 años. Habían visto un reto viral por TikTok para que querían poner en práctica. Se llama Mataleón, o Juego de la Muerte. Consiste en que uno agarra por la espalda al otro, le rodea el cuello con los brazos hasta dejarle sin respiración. Se lo tomaron tan en serio que se les fue de las manos. Uno de los pequeños se quedó sin oxígeno, terminó desmayado con un corte en la cabeza por la caída. Claro, imagínate, a los profesores no encontraban ninguna explicación lógica hasta que un grupo de alumnos se acercó a ellos y les dijeron que habían copiado un reto de TikTok. Sí, sí. Llamaron al 112. El chaval había caído desplomado, se había hecho una buena brecha en la frente del golpe. La cosa quedó en un susto, pero cuando llegaron los servicios de emergencia, el chico ya se había despertado. Aún así, por precaución, se lo llevaron al hospital, hicieron pruebas, no le vieron nada grave. Le dieron el alta para que al día siguiente volviera a clase. Pero la cosa no quedó ahí. La tutora del grupo al que pertenecen estos alumnos les dio una buena charla sobre los peligros de dejarse llevar por las redes. Además, los profesores estaban muy sorprendidos por el comportamiento del joven que había asfixiado a su compañero. Desde el centro aseguran que son buenos chavales, que nunca se habían metido en problemas. Y es que les pareció increíble la repercusión de un vídeo viral para llegar a eso. A Xavier Sabin, psicólogo experto en el tema, no le extraña tanto.
Un aspecto a tener en cuenta es que cuando hablamos de viralizar, lo que quiere decir es que ha llegado muchísima gente. Entonces, si llega muchísima gente, la probabilidad de que alguien copie esta conducta es mucho más elevada. El hecho de que las conductas, incluso estas que son incomprensibles, normalmente se distribuyen por imitación y las redes sociales hacen que el número de personas expuestas a esta conducta sea mucho mayor.
Los padres también fueron informados por escrito del incidente. Los profesores quieren que en sus casas también les den la charla, que les hagan ver que no hay nada bueno en esos extremos. Los chavales tienen acceso a los móviles cada vez más pronto. Su cerebro no está preparado para procesarlo. Basta un simple vídeo con cierta repercusión para imitarlo sin pararse a pensar en las consecuencias.
Las consecuencias pueden ser todas. Acuérdate de que hubo esto de la ballena azul, una especie de reto aquí con presión por parte de los instigadores, pero que tenía como última prueba y consecuencia la muerte por suicidio. O sea que la consecuencia puede ser cualquiera cuando tenemos una persona que está influyendo en la conducta de un tercero.
Te recuerdo el titular: dos chavales de 13 años juegan en el recreo del cole en Valencia, practican un reto viral que ven por TikTok que consiste en asfixiarse el uno al otro. Así es como uno de ellos se desploma, se queda sin oxígeno. Menos mal que todo quedó en un susto, pero ojito con la experiencia, ¿eh? Nos damos un paseíto por las redes. El gobierno aprueba una oferta pública de empleo de casi 45.000 plazas este año. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Mira, Rosario, creo que se puede ver como algo positivo, pero que anuncios como este no nos hagan perder el foco, que no se le olvide al gobierno que la inflación sigue aumentando, por ejemplo, el problema con las pensiones. Y en esta línea, Irene, ve también que puede ser una medida positiva, pero recalca que, bueno, que los organismos internacionales siguen llamando la atención al gobierno, siguen dando varapalos a nuestra economía y que no hay que distraerse con este tipo de anuncios.
Ayer encendimos la linterna en Sevilla. Dentro de poco nos vamos a Córdoba. Estamos a menos de un mes de las elecciones andaluzas.
Sí, tras esa visita en nuestra web, en cope.es, y también en Instagram, en expósito-cope, podéis encontrar un videoblog en el que valoras precisamente la cita con las urnas el próximo 19 de junio.
Tiempo de análisis esta noche con Maripau Domínguez, con Nicolás Redondo Terreros a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en el tema del día vamos a hablar sobre edadismo. Sí, sí, edadismo. Personas de más de 50 años a las que ya se discrimina en el mundo laboral por su edad. Vamos a hablar con afectados, con expertos, vamos a hablar del problema económico y social. Sí, sí, todo esto a partir de las 9, las 8 en Canarias. Esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600544555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Deportes en La Linterna dentro de 4 minutos. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, vamos a ver las primeras reacciones de los jugadores del Real Madrid a la negativa de Kylian Mbappé por fichar por el equipo blanco. Además, los madridistas se conjuran y dicen que solo hay que pensar en el Liverpool y que lo de Mbappé son cosillas. Te lo voy a contar todo, nada, como tú dices, ya en 3 minutos y medio, ¿eh?
Venga, fenómeno, te espero. Hasta ahora.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda, este jueves a la 1,
desde donde vamos a hacer hoy Mediodía COPE. De todo ello vamos a hablar a partir de la 1 al mediodía con los vecinos.
Mediodía COPE con Pilar García Muñiz viaja hasta Almería para poner voz a las preocupaciones de los ciudadanos andaluces antes de las elecciones del 19 de junio.
Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil. Porque así de sencillo es proteger tu PYME ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de CESCE es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en CESCE.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. CESCE, seguros de tu éxito.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Harto de que te cambien el fantástico precio que encontraste para tu seguro cuando llamas a la aseguradora? Que no te la cuelen. En Rastreator, el precio que ves no cambia, porque Rastreator solo tiene precios finales garantizados. Y ahora sus asesores te recomiendan entre todas las ofertas la más barata para ti. Déjate ayudar, Rastreator.
Limonada natural Don Simón, con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, prueba los nuevos sabores Don Simón. La gran diferencia.
Cuando una pequeña gotera del mes pasado se ha convertido hoy en las cataratas del Niágara, ¿qué seguro elegirías? ¿El que solo te responde por teléfono o chat, o el que además tiene los mejores profesionales y oficinas? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
En España hay 9 millones de personas mayores de 65 años. En la mayoría de los casos, el ahorro de toda su vida está metido en su vivienda. ¿Qué ventajas, qué inconvenientes que tiene esta situación? Y vamos a poner también...
Las personas que llegan a la vejez o a la jubilación sin una vivienda en propiedad van a tener que destinar, Pilar, entre el 25% y hasta un 40 o 50% de lo que ingresan mensualmente a pagar la vivienda.
Esto es inasumible para muchas pensiones en este país.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.